Bueno, Alberto, buenas noches. Aquí están ayer Arismendi y Frazo para conversar este intercambio de palabras por Radio Nacional en tu programa Con Todos los Hierros. ¿Qué opinión te merece tan danada esta manera a través de no solo los medios, los títulos, algunos medios, a Diosdado lo llaman el Cabito, otros dicen que es el Principito, que es el que va a traicionar? Todas estas acusaciones en los titulares, lo que dice el Universal hoy en su red, llamando de cualquier manera a los dirigentes y creando un síntoma de discordia aparente entre los sectores de la revolución.
Bueno, primero que nada, un saludo muy afectuoso de Año Nuevo a ustedes, ahí en el estudio, a ti, a Anaí, y por supuesto...
¿No le has mandado un beso a Anaí?
Le dije a ti y a Anaí.
Y a mí.
¿Y lo del beso?
Lo del beso es conmigo, no, bueno, es contigo.
Lo del beso.
Sí, porque no puede ser conmigo,
también,
pero bueno, vale. Está bueno.
No, qué acaparador.
Esa es la ventaja de la radio, ¿verdad, Frasco?
Que nos podemos a los besos por radio.
No, que la gente que te está oyendo no te ve y...
No sabe que tú eres tan feo que no te podría dar un beso.
Exactamente. Mira, tú sabes qué es lo que yo he venido pensando, y me perdonan, porque lo estoy pensando muy seriamente y les quiero pedir que no crean que es una mamadera de gallo. Pero es que uno tiene que analizar esto en extenso, uno tiene que hacer como se hace en la buena medicina, como hacen los buenos juristas, que tú tienes que mirar el caso completo. Si te pones a mirarlo en detalle cuando estás hablando de la oposición, te puedes perder en el marasmo de la ignorancia supina que esta gente expresa, pero además en la maldad, en la mediocridad, en todo eso junto, ¿no?, que ellos encarnan, que ellos representan y que defienden además. Y entonces cuando tú lo miras en extenso, tú te das cuenta a partir de, bueno, las expresiones como la de María Corina hoy. Tú sabes que María Corina fue quien inició hoy la sesión, introdujo el tema de manera valiente como es ella y nada más y nada menos que para cometer una burrada más de las que siempre comete ella cada vez que abre la boca, hablando de una Venezuela que no podía ser hoy en día como era en el pasado cuando aquí había monarquía. Imagínate tú la cultura que ella tiene de lo que es Venezuela, el amor que le puede tener, el afecto que le puede tener ella a Venezuela, entreguista como es, como sabemos, que cobra por trabajar contra el país por organismos de los Estados Unidos con esa finalidad, que ella todavía crea a estas alturas, siendo diputada y todo, que los orígenes de nuestra república eran basados en la monarquía. Imagínate tú por dónde van los tiros ahí.
¿Cuáles son los reyes que tuvo Venezuela? Porque aquí habría que preguntarle acá.
El rey del pescado frito.
Sí, el rey Momo. El rey del pescado frito.
Ese no es de Venezuela.
Ah, no, el rey Momo no es.
No, el rey Momo es un rey internacional, digamos.
Sí.
Entonces, pero fíjate, yendo al tema específico que quería comentar.
Aceite el rey.
Exactamente. Lo que es evidente aquí es que por la escasez del nivel político de esta gente, lo que es probable que ellos estén aquí haciendo es el uso de la lógica de lo que ellos comprenden. Esta gente está tratando de jugar a la candelita, de jugar a una cosa que se llamaba, lo debe recordar muy bien Anaí, en la escuela le llamaban la R paralizada. ¿Tú te acuerdas de ese juego en qué consistía?
Sí.
Bueno, ese es lo que ellos están aquí tratando de hacer, ¿no?
Imagínate, peligroso como el keto ese. Sí.
No. En serio lo digo. El esquema es exactamente el mismo, ¿no? Si te mueves un poquito, yo te toco y entonces estás fuera del
así
juego.
Es.
Esa es la lógica que ellos están aplicando. Imagínate tú, lo decía yo en estos días en un programa de televisión, que tú estás en una cola, tienes 4 horas esperando para entrar al juego de pelota, ahí bajo el inclemente sol, bajo la lluvia, y entonces resulta que pides un permisito porque vas para el baño y ya vas a regresar. Eso es muy usual en las colas, pues, ¿no? Que alguien diga, cuídame el puesto aquí que voy un momentico allá y vengo. Y entonces resulta que cuando vuelva te digan, no, tú no tienes nada que hacer aquí, no sape, no, salta de aquí, no sé qué. Esa perversión que te haría es la que está tratando de hacer ahorita la gente de la oposición, jugándole al comandante Chávez o pretendiendo jugarle al comandante Chávez un quieto, ¿no? Te moviste ahí, entonces yo te hice quieto. Esa es una demostración más de la mediocridad, de la estulticia de la gente de la oposición. Es una cosa lamentable y terrible que nos está pasando en Venezuela. A mí me da vergüenza cuando hablas con gente, incluso de medios internacionales, y que hablan en serio con uno y que hacen planteamientos. Resulta que cuando son basados en lo que esta gente está planteando, te encuentras con que tienes que articular un discurso, y eso es vergonzoso, es terrible, cuando vas a responder con base en las estupideces y la mediocridad de esta gente.
Pero, y todo lo que tiene que ver además con esta campaña comunicacional, todas estas matrices, además la preponderancia que se le ha querido dar también a todo lo que es la transmediática internacional, ¿qué elementos han sido, consideras tú que han sido más significativos y que van a formar parte de esta campaña, digamos, de toda esta nueva estrategia que piensa iniciar la oposición en este momento mientras que el presidente Chávez se esté recuperando?
Yo estoy ahorita preocupado, Anaí, por lo que debemos hacer nosotros, porque yo creo que nosotros no podemos seguir atrapados en esta trampa jaula que nos ha montado esta gente, por nosotros ser honestos, por ser correctos, por ser la gente que desde el punto de vista ético maneja el desempeño político con altura, con seriedad, con responsabilidad, como nos ha enseñado el comandante Chávez. Y yo creo que nosotros tenemos que aplicar las normas de la guerra. Si la guerra es con barro, bueno, tú respondes con barro. Si la guerra es a palazo, tú respondes a palazo. Y si la guerra es a tiro, tienes que responder a tiro. No puede uno ser ahí, digamos, el santo, digamos, de la partida, poniendo, como dice la Biblia, la otra mejilla cuando te dan por la cara. Entonces, aquí hay que aprender a confrontar a esta gente en su lenguaje, en su terreno, y darle un poco de su propia medicina. Y me refiero a lo que ellos están permanentemente tratando de colocar como discurso, en el sentido de que la revolución sería una cuerda de forajidos que están violando la Constitución permanentemente, y que nosotros simplemente respondemos con un discurso de que ustedes fueron los que hicieron esto, etcétera, y tal. Yo creo que debemos profundizar en la campaña de constatación de sus miserias, de su mediocridad, de su perversión, de manera sistemática, más allá de lo, ¿cómo llaman esto que pasan en el 8, el contacto con la realidad y esta cosa? Bueno, bajo ese mismo esquema, hacer grandes campañas de difusión, grandes movilizaciones, utilizar la fuerza, el músculo poderoso que tenemos, que es la verdadera diferencia comparativa, la verdadera ventaja que tenemos respecto de esta gente, que nos pone el discurso en un planteamiento de tú a tú, como que si fueran dos fuerzas políticas iguales, de la misma dimensión, y no es así. Nosotros somos la fuerza política más grande de la historia de Venezuela, creada por Chávez, con una militancia consciente, formada ideológicamente como nunca la ha habido, creo que en ningún país, en términos proporcionales respecto a su población. Y esta gente no pasa en ninguna de sus organizaciones que ellos tienen, de sus múltiples organizaciones, ni del 3% de aceptación popular, en ninguna de las organizaciones, incluso las tradicionales, ADEO, COPEI. Entonces nosotros tenemos que utilizar esa fuerza para movilizar a la sociedad en términos de la constatación desde el punto de vista ideológico de la farsa de esta gente. Es una farsa permanente. Esta gente tiene contradicciones severas que, bueno, en cualquier consultorio psiquiátrico serían una joya. El hecho de que, por ejemplo, hace apenas 2 semanas estaban rabiando, pateando a la Asamblea Nacional contra Diosdado Cabello, y hoy entonces exaltando las condiciones de Diosdado para que fuera presidente encargado. Una cosa disparatada y absurda que han hecho permanentemente. Es decir, el mismo presidente Chávez, han estado 14 años haciendo todas las acciones políticas disparatadas e irracionales que ellos han cometido para tratar de tumbar a Chávez, y entonces ahora van a hacer un paro para que venga Chávez. Es una cosa de verdad de enfermo, de gente desquiciada. Ya no se puede hablar en términos políticos. Hay que aprender a hablar en su lenguaje, no para colocarse al nivel de ellos. Ese es el gran logro que ellos tienen, que nosotros nos colocamos siempre a nivel de ellos, como si fueran en un ring de boxeo, digamos, dos grandes boxeadores que están ahí. Eso es mentira, ellos son unos enanos y nosotros somos unos gigantes al lado de Chávez, por supuesto. Y eso hay que plantearlo en el terreno de la lucha ideológica, de la confrontación, del debate político.
Ahora, Alberto, hay otra cosa que ellos han tratado de hacer ver en la sociedad, que es el vacío de poder, que el Nicolás no puede continuar, que todas estas situaciones que se producen a raíz del inicio del nuevo periodo presidencial, el 10 de enero, pero los medios nacionales vuelven a aparecer como las cabezas de lanza de la actitud que también asumieron la oposición cuando el golpe de Estado de abril. ¿Qué te parece esta coincidencia?
Sí, bueno, es exacto, es una réplica. Fíjate que ellos estaban hablando, como tú decías, del Cabito, como parte de su ignorancia sobre lo que es el país y nuestra historia. El Cabito fue el nombre o el apodo que le pusieron a Cipriano Castro, y que por adelantar proceso también revolucionario de fondo, para la transformación y la recuperación de la patria, como fue la revolución restauradora, bueno, fue derrocado. Y fue derrocado precisamente porque en un viaje, cuando se fue a operar en 1908 al exterior por motivos de salud, pues más o menos similar a esta circunstancia, bueno, ellos lograron encantar al vicepresidente de la República, que era Gómez, y lo montaron como dictador durante 27 años, bueno, para negociar con él el petróleo y todas nuestras riquezas y la dependencia que tuvimos desde siempre con eso. Eso lo hizo el Imperio Norteamericano y los lacayos que siempre tuvieron ellos aquí en el país, en los sectores oligarcas. Y eso, lo que te dice cuando lo están planteando hoy estos periódicos y la gente de la oposición, es que son unos ignorantes, de verdad, porque el Cabito no fue el traidor. Ellos están tratando de ver cómo lo acuñan aquí para ver si reeditan. Ahora, imagínate lo atrasado de una gente que está implorando, apelando a esa barajita que es de hace más de 100 años. Ese es el discurso político de esta gente, reeditar un suceso de hace más de 102 años que se produjo en el país y en unas condiciones completamente distintas, porque ni Gómez era un revolucionario, ni tenía ninguna ética, todo lo contrario, era un ser desalmado, perverso, canalla, miserable, como pocos ha habido en la historia de nuestro país, y precisamente por eso, por su carácter sanguinario, ruin y perverso, fue que tuvo 27 años ahí en el poder, porque no tenía ni organización política, ni tenía un pueblo que lo apoyara. Entonces, la circunstancia es completamente distinta, pero es que esta gente no tiene de dónde agarrar, no hay, es decir, de verdad, lo que decía hoy Diosdado es probablemente la frase más valiosa de todo lo que se dijo en esa extraordinaria jornada que hubo hoy en la Asamblea Nacional, cuando dijo: no hay vacío de, ¿cómo fue que dijo?
De poder.
No hay vacío de poder, sino vacío de oposición.
De oposición, sí.
Sí.
Porque en ese sentido, bueno, todo el debate de hoy estuvo girando en buscarle una vuelta para ver cómo el presidente de la Asamblea Nacional asumía la presidencia como una manera de desconocer que el presidente reelecto es el presidente Chávez.
Sí, bueno, porque ellos lo que están demostrando ahí es que lo que tienen es un terror, pero un terror profundo a que el presidente pueda retomar el poder. Eso es lo que ellos temen, como lo peor que les puede suceder, porque ellos se jugaron todo en la elección presidencial del 7 de octubre, y tanto se jugaron todo que descuidaron la elección regional. Por eso que, además del gran avance de la revolución, le fue relativamente cómodo a los candidatos del proceso, bueno, hacerse de casi todas las gobernaciones. Pero en términos generales, lo que sucedió, fíjate tú, por ejemplo, con Capriles. Capriles viene de ser candidato presidencial. Está bien, perdió, pero no sabe nada de política. No se maneja en términos políticos. No sabe que la gran deficiencia histórica que ha tenido la oposición no es en términos de una elección, de un número, ¿no? Ha sido que no ha tenido dirigencia. Ellos han cambiado de dirigente como quien se cambia de ropa porque no te cupo la que tenía, entonces la bota y te pones otra, encantado, enamorado, la fuiste, la compraste, y después resulta que tampoco, y entonces la bota. Bueno, así ellos tuvieron a primero Salas Romer, después tuvieron, bueno, antes tuvieron a todos los que tenían, pero una vez que llega Chávez a la escena política, entonces era Salas Romer, pero lo votaron al día siguiente que dejó de ser gobernador, y entonces se montaron con Enrique Mendoza, y Enrique Mendoza al día siguiente que dejó de ser gobernador le dieron el mismo puntapié que al otro, y entonces igualito lo votaron, y se montaron con Rosales. Eso no son liderazgo. Entonces Capriles, que tenía la oportunidad de ser líder, agarra y decide que él se va otra vez para Miranda, porque no se da cuenta que si él se hubiera mantenido como líder nacional de esa cosa pequeñita, de esa cosa ahí que ellos tienen, que llaman la unidad, pero que bueno, que eso es lo que les hace falta, bueno, resulta que él se hubiera ido a los distintos estados a levantarle la mano a la gente para que capitalizaran lo que hicieron en la campaña con Capriles, que es una cosa elemental. Yo lo estoy diciendo no para darle a ellos recetas, porque es una cosa elemental, eso está en el capítulo 1 del librito de la asesoría de campaña. Uh-huh. Y entonces resulta que el tipo no se dio cuenta de eso, porque son brutos, y me van a perdonar las usuarias y usuarios, pero es que no hay palabras para definirlo de mejor manera. Esa gente lo que es bruta de la cabeza, y digo esto con propiedad, porque lo que hemos visto es un revés terrible que esta gente está teniendo. Eso es un barranco lo que ha tenido la oposición desde la elección presidencial para acá, incluso desde antes, desde la primaria, porque la primaria misma fue un bochorno. Aquello parecía más bien la presentación de las mises a no sé dónde y tal, pero nunca fue que si foros con el país ni nada de aquello, y terminaron entonces negociando ahí por debajo de la mesa quién iba a ser candidato, etcétera. Todo fue un bochorno, y toda la campaña de Capriles fue un bochorno. Y todo, tú sabes, jugando a que Chávez, entonces está enfermo, ya yo voy a ganar, como si eso fuera a ganar. Eso no es ganar. Si el otro está enfermo y entonces no puede y llegar a tener un revés como no lo tuvo, gracias a Dios, entonces resulta que tú vas a considerar eso un triunfo. Bueno, esta gente vive en eso y por eso esta sesión de hoy está significativa. La gente la tiene que leer con detalle, la tiene que leer con propiedad, sobre todo esa gente en el barrio, en que yo insisto que hay que ir a hablarle, acercársele, utilizar nuestro músculo. El partido no puede quedarse en el asunto de la movilización electorera. Nos estamos convirtiendo en un partido electorero solamente porque, claro, el compromiso es muy frecuente, es muy, digamos, la dinámica política nos lleva a que es muy permanente.
No, pero es que hay demasiadas elecciones
también. Es la formación ideológica también. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo ideológico a fondo, que es otra ventaja importantísima que tenemos con la derecha. Ahí no hay una sola reunión política de esa gente para hablar del modelo de ellos, ni para ver cómo. Ahí no hay nada. Ahí lo que hacen es reunirse para ver dónde está la trampa que le pueden hacer a Chávez. Pero de red, y dónde van a acaparar alimentos, y cómo van a hacer para que le. ¿Entiendes? Pero ellos no tienen una organización popular de ninguna manera. Yo recorro el país permanentemente, se lo puedo decir. Lo primero que tú te das cuenta es que no hay ni una sola casa de primera justicia en el interior del país. No existe. Y si tú te vas a poner a buscar una de AB, no sé qué cosa, que tiene el partido ese que tiene el otro, y te vas a buscar una de ADE o de COPEI, yo me encontré una casa de COPEI en un pueblito de Trujillo que se llama, ahora no me acuerdo, por allá por la montaña. Y yo iba con mi hijo y me dijo, papá, ¿y esto qué es? Que no hay en ninguna parte de Venezuela. Bueno, así será, imagínate tú, ¿no? No existen. Nosotros estamos cometiendo un error en despreciar nuestra fuerza política, en despreciar nuestra capacidad, en despreciar nuestra extraordinaria capacidad ideológica, el bagaje ideológico que tenemos, en la palabra de Chávez, en los grandes teóricos revolucionarios, que no tienen esta gente. Ellos tienen a Bill Gates, a no sé qué cosa, a dos tipos más que escribieron unos libros, pero ahí no hay nada de teoría sobre el capitalismo, que ellos, pues ya lo tuviera Angela Merkel. Angela Merkel, si hubiera algo que pudiera vender capitalismo hoy en día, lo tendría montado en todas las cadenas internacionales, sí, como campaña, y no existe, hermano, porque no hay. Entonces nosotros estamos perdiendo oportunidades valiosísimas. La gente del barrio tiene que ser atendida ideológicamente. El presidente Chávez lo dijo apenas el 8 o el 9 de octubre, cuando empezó a hacer su reflexión sobre lo que había pasado en el país, y él dijo, ¿cómo es eso de que en Ciudad Bariná, que es toda construida por la revolución? Porque tú me dices un barrio, cualquier otro y tal, entonces tú dices, bueno, pero es que hay gente que tiene 50 años, que son adecos, que conocieron a un día a Gonzalo Barrio, qué sé yo. Pero en una ciudad creada por la revolución, entregada por la revolución, equipada todas las casas, de manera gratuita a la población, y entonces la mitad de la gente votó por Capriles. ¿Tú entiendes eso? Por eso es que el presidente lo preguntaba, decía, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que estamos nosotros dejando que la derecha haga el trabajo de convencer a la población de que ellos están ahí, de que son casi que mayoría, de que están al mismo nivel, de que el país está dividido en dos grandes bloques, lo cual es completamente mentira. Que hay gente que vota para la derecha muchísimo, es verdad, pero es por culpa del engaño, de la manipulación mediática, de la falta de trabajo ideológico de la revolución con esos sectores. La comunicación no es solamente las cuñas de los logros ni las entrevistas que tenemos día y noche en todos los canales. Si las entrevistas convencieran a la gente, la Coca-Cola no tendría ni una sola cuña, ni un solo comercial, porque eso cuesta mucho real. Ellos tendrían todos los noticieros llenos de gente de la Coca-Cola hablando ahí sentado, explicando cómo han sido sus logros y cómo ha sido su cosa. No lo tienen porque la información no vende, la información informa, pero no comunica. La comunicación es la que mueve el sentimiento, la que mueve las ideas, la que mueve de fondo el corazón de la gente, y eso lo tenemos que profundizar.
Bueno, de verdad, muy importante todo este análisis que termina siendo nuestro comunicador social y analista político, Alberto Aranguibel, en esta parte del programa. Agradecida y agradecidos, digo, por parte de Anaís y mi persona, tu participación, Alberto, y esperamos que en otra ocasión volvamos a hacer estos análisis que ayudan mucho a la
siempre. Siempre a la orden.
Y a la información.
Me complace mucho estar con ustedes, pero está muy serio, Frazo.
Sí, bueno.
Está serio para la orden. Encantado. Un saludo a la usuaria de usuario.
Dale, pues. Gracias, Alberto. Nos vemos.
Un abrazo.